dólar turista, dólar blue, dólar oficial, bueno, dólar tarjeta, dólar Banco Nación, dólar libre, dólar MEP, liqui. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa con el blue? Que todos estamos ahí atados. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Voy a charlar con Leo Vilansky, que tiene la gentileza siempre de atendernos, de Empresarios Nacionales. Bienvenido, Leo. Luis Gómez te da la bienvenida a la Radio Pública. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, esta invitación tiene que ver para un poco que nos oriente y nos diga en qué es esta variedad donde encontramos el dólar tarjeta, el dólar libre, el dólar MEP, el dólar Banco Nación, el dólar Blue. Qué historia, ¿no? Y bueno, esto arrastra un montón de cosas más, remarcaciones. Hay lugares donde uno va y dice, el precio hoy es este, mañana no sé, te dicen. Y bueno, uno no sabe qué hacer porque vas con esa plata para comprar y querés alargar un poco y te dicen, por el tema tarjeta se aplica tal cosa, por esto porque no sabemos qué pasa. La incertidumbre da vueltas ahí. ¿Qué debe hacer la gente, Leo? ¿Qué consejos das?
Lo primero que quiero transmitir es que haya tranquilidad.
Fundamental, sí.
Y que sigan la información oficial y no lo que puedan reproducir en medios sin ningún tipo de rigurosidad. Sí. El dólar hoy en la Argentina oficial está en 129 y para compra y 135 para la venta.
Sí.
Es el dólar que utilizan todas las empresas que importan bienes y servicios a la Argentina y que exportan sus productos o servicios al exterior. A partir de una situación de default que dejó el gobierno de Mauricio Macri, con un endeudamiento de 50.000 millones de dólares que recién se acordó empezar a resolver con el FMI este año, es que en la Argentina hay escasez de esa divisa, ¿sí? Se pidió la plata prestada en el 2018 y desapareció en el 2019. Entonces nos dejó con una deuda pero sin los recursos solicitados. Entonces, ante esa escasez, la sociedad busca todas las alternativas posibles para seguir funcionando. Y cuando hablo de seguir funcionando me refiero a la economía formal seguir funcionando, pero también la economía informal y la economía ilegal funcionando. Entonces, los mecanismos de hacerse de dólares que en su momento eran más fáciles, hoy son más difíciles. Y en una billetera que no tiene dólares, que está bastante seca de dólares, empiezan distintas alternativas, que es de alguna manera lo que empiezan algunos medios a tratar de instalar con estos dólares que vos decías. Uh-huh. Cuando hay escasez de dólares, el gobierno puso el dólar, el impuesto país, el anticipo de ganancias, 1.35, eso lo modificó a 1.75 ahora. Son dólares que se necesitan ahorrar. Ahora, es importante que la gente entienda que los dólares son un bien de intercambio entre distintos países, una moneda común de intercambio. Técnicamente no están hechos para ahorrar en el país y tampoco para comprar nada dentro del país. Lo que pasa es que venimos de varios gobiernos, no solo este ni el anterior, que no pueden encontrar una moneda de ahorro eficaz y que no pueden cortar con los vivos que producen en pesos y quieren cobrar en dólares en la Argentina, como el sector de la construcción, por ejemplo, que vende sus propiedades en nominadas en dólares. Entonces, lo que no está registrado, lo que no está formalizado, da para cualquier cosa, esa es la realidad. Y cuando hay escasez, hay incertidumbre, entonces hay oscilaciones grandes. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Por eso se fue Martín Guzmán, renunció, porque fracasó. Entonces, la ministra de Economía, Silvina Tacchi, tiene el objetivo de dar un marco de incertidumbre, apaciguar las aguas y tratar de generar herramientas que ordenen esta situación. Fundamentalmente, ¿cuál? La de hacerse recursos para que los que necesiten, que son las empresas que producen, tengan. Porque la verdad es que el resto no necesita. El trabajador no necesita los dólares.
No.
Ahora, si está trabajando y gana en peso y está desesperado por comprarse 200 dólares, hay un problemita en la cabeza que tiene ese trabajador. Yo comprendo que no tiene una herramienta que funcione para ahorrar. Pero ¿sabés qué? Que se compre el tomate petita. Que se compre, como hacía mi mamá cuando yo era chico, que se compre la yerba, que se compre los alimentos, que guarde en la alacena los elementos que necesita para el futuro de su casa. ¿Qué es eso de andar guardando billetes extranjeros? ¿Me seguís?
Sí, te sigo.
Porque finalmente quedan presos de las finanzas. Hoy lo compran a 300, desesperado porque el diario dice que vale 300, mañana lo van a vender y dice, quiero mis 300. No, hoy vale 200, papá.
Exacto.
Y yo perdí 100, la culpa del Estado. No, la culpa es tuya, que fuiste a un mercado negro a comprarme un delincuente dinero que es mal habido. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque si no, parece que el gobierno forma el dólar paralelo, el dólar ilegal, y no es así. Es el mercado negro, el mercado de delincuencia. Entonces, no le recomendamos a la gente ir por ahí. Te vuelvo a repetir, si tiene que ahorrar, que use los elementos que tiene en la mano.
Los elementos... Comprate
alimentos, sí. Comprate un mueble, etcétera. Pero no el papel.
Leo, vos vas a los países vecinos y evidentemente vas a Brasil y los alquileres en épocas de vacaciones, todos están en reales. De pronto raramente te reciben un dólar, esos todos reales, en Chile mismo, en otros países también. Pero bueno, estamos apegados a esta cultura del dólar que habría que descubrir en algún momento.
No,
qué nos pasó. No,
pero déjame decirte algo, no es así.
¿No?
Eso es falso. No es así. Yo estuve en Brasil dos veces en los últimos 90 días. Uh-huh. La cantidad de dólares de argentinos en negro que llegan a las ciudades balnearias para invertir en la construcción no tienen nombre. Hay un boom de la construcción en las ciudades balnearias de Brasil. Y van con los dólares en negro que se llevan de acá. Y los brasileños no reciben esos dólares. ¿Me entendés?
Sí.
Y les venden propiedades con un boleto simple, sin escriturar, para que no figure que un argentino tiene una propiedad en dólares que acá no podría pagar, o no tendría acá la posibilidad de mostrar. No es que los reales valen más que los argentinos, sino que están recibiendo por abajo de la mesa los dólares que después obtienen el valor del real, que es diferente. Y lo mismo hacen con el esquema de importaciones de China y demás. Digamos, hay cosas que no se visibilizan en la opinión pública, pero que fluyen los dólares para Brasil de los argentinos es un boom hoy en día. Ahora, imagínate, si te están llegando todo el tiempo dólares por abajo, tu moneda es fuerte, tu moneda es estable, no necesitas transformarla en bimonetaria o que sea bimonetaria como pasa en Argentina. Aplaudo a los brasileños que lo hacen bien. Lo que nosotros necesitamos es que nuestros economistas dejen de chocar la calecita y se pongan a ordenar la economía, a darle herramientas de ahorro al trabajador para que no tenga incertidumbre y fundamentalmente que baje la inflación. Porque lo que está pasando acá es la desinteligencia política incentiva una inflación descontrolada. Y eso es lo que estamos viviendo. El dólar es un síntoma, el problema es otro.
Uh-huh. Se habla mucho por ahí de evaluación. Y esto afectaría todos los precios. ¿Es posible, vos crees que se pueda devaluar con toda esta situación con la que se está viviendo, Leo?
Cuando los economistas fracasan, siempre repiten las mismas fórmulas. Y la fórmula primera que repiten es la devaluación. Devaluemos, hagamos como que no me equivoqué, ajustemos las variables a mi conveniencia y desde ahí yo lo voy a ordenar todo, te dicen. Siempre te venden lo mismo. Y después chocan de vuelta la calecita. El problema es la mirada que tienen los economistas, que es una mirada sesgada, que no conocen la economía real, y es una falta también de espalda política. No tienen el coraje de tomar las decisiones que tienen que tomar. ¿Cuántas cuevas reventaron de dólar ilegal en el último año en la Argentina? Esa es la pregunta que no tenemos que hacer. ¿Cuántos camiones de contrabando de granos que se van por el norte argentino, muchos a Paraguay, se reventaron? ¿Qué? ¿Un camión, dos camiones cada seis meses? Y se van miles y miles de toneladas por ahí. Entonces, los funcionarios no tienen coraje de hacer lo que tienen que hacer y después le tratan de explicar a la sociedad cómo corregir la economía. Y la devaluación, fundamentalmente, no afecta a los precios. Afecta al poder adquisitivo de los trabajadores. Porque los precios los ajustamos, hoy los empresarios se ajustan por internet, por un WhatsApp, por la computadora, en dos minutos. Si algo vale 100 y lo pongo a 150. Y el que quiere mi producto va a tener que pagar ese valor. Ahora, el que quiere ese producto es un trabajador, que su salario no se va a ajustar por la devaluación. Entonces ahí vamos a ver sufrir un montón de trabajadores y los que no tienen trabajo les va a costar muchísimo más acceder a lo mismo para vivir. Entonces la devaluación castiga al pueblo. Eso es lo que tienen que entender la economía y la política. Y si no nos escuchamos es porque fracasó la economía y la política. Y cuando digo la política y la economía no digo solo Alberto, ¿no? Hablo de los gobernadores, hablo de los intendentes, ¿sí? Porque parece que le quiere, están buscando un chivo expiatorio cuando en realidad toda la política tiene responsabilidad de la inflación. Lo venimos diciendo en tu programa y hace un montón de tiempo en las entrevistas que damos que queremos ver hasta el último intendente ocupándose de la inflación, no opinando de lo que hace Silvina Batakis o no, o deja de hacer Silvina Batakis, porque el problema es de todos. La gente los eligió para vivir bien. Elige a los funcionarios para vivir feliz y vivir bien, que le alcance lo que gana para vivir bien. Bueno, no están cumpliendo nadie su misión. Por eso cuando me llamaron para hablar del dólar blue, yo no soy economista y no voy a dar la mirada económica. Para mí la cuestión es de fondo, es política, y tiene que ver con hacerse cargo de lo que le compete a cada uno. Y si no, que se vayan. Yo no tengo problema, no soy funcionario público, yo vivo lo que trabajo. A mí no me mueve el amperímetro si renuncia un presidente, un ministro o un gobernador. Ahora, si está ahí, que haga lo que tenga que hacer, que es lo más importante, que es cuidar a los argentinos y a las argentinas.
Uh-huh. Leo, ¿cuál es el camino para vos más corto, por lo menos para darle un manto de piedad a todo esto?
Hay que congelar todos los precios de los insumos difundidos, es decir, de las 1.500 empresas más grandes, a fecha 1 de junio. Lo primero que hay que hacer es eso. Lo segundo que va a pasar es que te van a amenazar con que te van a desabastecer si vos le congelas los precios. Lo tercero que hay que hacer es que el primero que desabastece hay que cortarle la cabeza. Y lo cuarto, cuando vean que vos le cortás la cabeza a un grande, todos van a empezar a abastecer, entonces ahí la economía se va a poder empezar a armonizar. Las pymes van a poder seguir vendiendo. También mandar una señal a las pymes que no pueden aumentar sus precios a cualquier referencia. Y de ahí, poco a poco, la economía real va a volver a entrar en el camino que hoy está pisando la banquina. Y por otro lado, hay que salir a buscar 5.000, 10.000 millones de dólares rápido para oxigenar la caja del Banco Central. Y eso se puede hacer por muchas vías. El presidente tiene los recursos. Y si hay que romper el acuerdo con el FMI para hacerse 10.000 millones, y que se rompa el acuerdo del FMI. Hoy el esquema multipolar que hay, las relaciones políticas de Argentina con el mundo, tenemos vínculo con China, vínculo con India, vínculo con Rusia, vínculo con Estados Unidos, vínculo con Europa, vínculo con Brasil. Todas son fuentes potenciales de recursos para fortalecer la caja que tenemos. Y se hace en la base del intercambio comercial. Mandame dólares, yo te mando grano, mandame dólares, yo te mando petróleo, mandame España. ¿Cuánto pescado le vendemos a España? Bueno, ¿cuántos euros ponen los españoles en Argentina? Cero. Entonces, viste, ahí hay que empezar a repensar quiénes son nuestros aliados cuando tenemos problemas. Y este es un buen momento para ordenar esa cuestión también.
Muy bien, Leo. Otras veces he charlado con vos, pero hoy te noto muy enojado. Te noto enojado.
Me voy enojado porque cuando la cosa va mal, son las pymes las que cierran sus puertas. Y son mis compañeros y mis compañeras los que ven sus sueños evaporarse por la mala toma de decisiones. Y atrás de mis compañeros y compañeras, vos pensás que atrás de cada pyme que cierra, quedan 10 personas en la calle sin laburo.
Seguro.
Y hoy tenemos que estar todos discutiendo, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, cómo crear pymes. Y no estamos discutiendo eso, ¿viste? Entonces, estamos viendo los portales de noticias que nada ayudan al buen vivir de los argentinos y las argentinas. Entonces, por eso estoy molesto, no es con vos ni con la vieja.
No, te entiendo. Todos estamos así. Todos tenemos este síntoma que vemos, que falta por ahí decisiones políticas de fondo. Te mando un abrazo grande. La otra semana quiero seguir charlando con vos, a ver cómo marcha esto y esperemos que haya alguna luz verde, ¿no?, que nos permita continuar.
Le mando un abrazo a mis colegas que están ahí en Salta y a toda la provincia.
Gracias, Leo. Gracias. Un abrazo. Pasaba por la radio pública Leo Vilansky de Empresarios Nacionales y ahí está, ¿no?, pensando en las pymes para seguir construyendo, para...